Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 34 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Y espero terminar el libro en la próxima lección. Bueno, hoy vamos a estar en Lucas 23, que tiene que ver con el juicio Jesús ante Pilato y sus últimos días. Un repaso rapidito de la última lección, Lucas 22. Estamos viendo los últimos días de Jesús antes de su muerte. Satanás, Judas y los sacerdotes hacen un arreglo para entregarlo. También estudiamos la última cena que instituyó Jesús comiendo la Pascua con sus discípulos. Y aprendimos que el pan y el vino son símbolos de su cuerpo y sangre, que nosotros siempre, cuando celebramos la Santa Cena, es para recordar eso. Jesús es curioso. Jesús habla de sacrificarse y de pronto los discípulos hablan de quién entre ellos es el más importante. Otra vez podemos ver cómo funciona la mente humana, siempre pensando en sí misma. Pero los discípulos más adelante van cambiándose. Y tenemos que seguir en este rumbo. Todos nosotros tenemos la tendencia de ser egoístas. Jesús predice que Pedro lo negaría y así sucede. Lo arrestan y comienzan el juicio en la noche, porque en la noche el diablo es el rey de las tinieblas. Entonces vamos a estar en Lucas 23, de los versículos 1 al 23, Jesús ante Pilato. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en ese hombre. Pero insistían, con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Ah, es Galileo, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la causalidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Entonces lo acusan con una verdad y una mentira, porque sí, él es el rey de los judíos, pero la mentira que él estaba diciendo a la gente que no pagara impuestos a los romanos, y nunca dijo esto. Y Jesús en este pasaje admite que él es el rey de los judíos. Pero Pilato no encuentra ningún delito en él. Pilato no quiere estar involucrado en esto porque, como hemos dicho, él quería mantener la paz en Israel y no quería nada que ver con los disputos religiosos. Porque él debe saber, Pilato debe saber que era mentira decir que decía la gente que no pagara impuestos, porque no había prueba de esto. Pero pues es Galileo, Pilato por un momento puede deshacerse y se lo envía a Herodes. 8 al 12. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Herodes quiere ver un milagro. Entonces sigue haciéndole preguntas y los judíos siguen acusándolo y de pronto Jesús no está diciendo nada. Y los soldados romanos, que no tienen nada que ver con este disputo, se meten y se burlan de él. Y Herodes se lo regresa a Pilato. Y es interesante que la Biblia dice que Herodes y Pilato eran enemigos. Ahora, por causa de la acusación falsa contra Jesús, llegan a ser amigos. Así trabaja el diablo en la oscuridad. Bueno, 13 al 16. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Herodes lo declara inocente, Pilato lo declara inocente, y lo que me molesta, aún siendo inocente, lo va a azotar. Y realmente no sé por qué, solo tal vez para complacer a los judíos un poco, de hacer algo a Jesús. Bueno, vamos a ver una historia más curiosa todavía, del 18 al 25. Pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: ¡Mátalo! Y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Entonces él era culpable de una rebelión contra el gobierno. Y Jesús nunca hizo nada de eso. 20. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado. Y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. El poder de la turba. Bueno, los romanos, y otro evangelio explica esto, Pilato siempre soltaba un preso para la Pascua, para complacer a los judíos. En este caso, Barrabás era un preso que estaba preso por una rebelión contra los romanos. Sin embargo, la gente pide que lo soltara en vez de Jesús. La estrategia de Pilato, recordándoles de esa costumbre, es soltar a Jesús. Sin embargo, la multitud gritaba que soltara a Barrabás y crucificara a Jesús, recordando siempre que Pilato tenía la autoridad para condenar a Jesús o para soltarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pilato no usó su autoridad para soltar a Jesús? Bueno, pueden haber muchas razones, pero de lo que he estudiado como gobernador romano, y hemos comentado eso antes, su responsabilidad principal en el Imperio Romano era mantener la paz a cualquier costo. E Israel como nación tenía la fama en el Imperio Romano de ser rebelde. Tenía esa fama con el rey Ciro, aún con Nabucodonosor. Entonces Pilato, quien es un político, quería la paz. No importa el precio, Pilato quería la paz. ¿Y para qué? Para proteger sus oportunidades futuras para una promoción en el imperio. Él era político, 100%, y él siempre está pensando en su futuro, pero si él no pudiera controlar a esa nación rebelde, sus oportunidades serían limitadas para el futuro. Entonces él les entrega a Jesús aún sabiendo que era injusto hacer esto. Entonces lo entrega para ser crucificado. En los versículos 26 al 43 vemos la crucifixión de Jesucristo. Y como siempre sabemos que era el plan de Dios, pero fue realizado en una manera injusta. Versículo 26. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Simón es obligado a ayudar a Jesús. Los soldados romanos tenían este derecho de obligar a la gente a ayudar. Por eso Jesús, cuando está hablando de ir la milla extra, estaba haciendo referencia a esa costumbre. Si un soldado te pide que vaya una milla llevando su bulto, que vayan 2 millas, porque ellos tenían el derecho. Y Simón es obligado a ayudar a Jesús porque Jesús estaba débil por ser azotado. 27 al 31. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y le dijo, «Hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron». La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a la colina, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Bueno, regresando a las notas. Hay una multitud observando. Otro caso que de cómo somos los seres humanos, siempre observando, y unas mujeres llorando. Yo siempre he dicho que la mujer generalmente es más sensible a las cosas espirituales que los hombres. Y están llorando por él. Y Jesús les dice que lloren por ellas mismas, por el juicio que viene. A veces estamos envueltos en el momento, sin pensar en el futuro, pero él dice claramente que viene un futuro difícil. Y hay un versículo que está un poco de entender, dice el versículo 31, pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Hay otra versión que dice, o sea, a mí, el árbol viviente, me hacen estas cosas, ¿qué les sucederá a ustedes, el árbol seco? Entonces hay muchas interpretaciones de este versículo, pero yo creo que la interpretación más sencilla es que si Cristo, el Cristo justo, sufre estas cosas, ¿cuánto más sufriría el injusto? Bueno, sigamos. 32 al 33. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Isaías 53, 12, en la Reina Valera 60 dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces Isaías profetizó que él sería condenado y que moriría entre los transgresores. En este caso vemos el cumplimiento. No voy a leer el Salmo 22, pero les animo que lean Salmo 22, que es una profecía detallada sobre la muerte del Señor Jesucristo, hablando de su cuerpo, hablando de la gente que lo rodeaba, de no tener su fuerza, repartiendo su ropa y tiran dados por su ropa. Todo esto es un salmo netamente profético. Valdría la pena leerlo y meditar en los versículos. Bueno, regresando a Lucas, versículo 35 hasta el 38. Otra vez la multitud observaba. Observaba, pero calladitos. Pero los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Otra vez vemos el poder de una multitud, porque los soldados no tenían nada que ver con los judíos, con Jesucristo, pero pues que todo el mundo se burla de él, ellos entran en la misma aflicción burlándose de él. Siempre hay un poder en la corriente de todo el mundo. Entonces todo el mundo va contra Jesús y aún los soldados que realmente no les importa nada de los judíos, ellos entran en eso. Entonces Jesús está sufriendo la burla de la gente por la que muere. Jesús está muriendo por esa gente que se burla de él. Él murió por nosotros, aun cuando nosotros somos rebeldes y no lo seguimos a él. Y la inscripción que puso Pilato, el rey de los judíos, ¿y por qué lo puso? Porque siempre quería molestar a los judíos. Siempre quería afligirlos un poco. Y aunque él al final hizo lo que querían ellos, eso es crucificar a Jesús, él quería dar su último toque, molestándolos con este letrero. 39 al 43. Uno de los criminales, colgado junto a él, se burló. Qué raro, el hombre está muriéndose también, pero él es capturado por el momento y por la corriente de la multitud. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestro crimen, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces uno, recibiendo su merecido, se burla de Jesús. Si eres el Mesías, que nos quiten de la cruz. Y yo opino que si Jesús lo hubiera quitado de la cruz, el hombre hubiera regresado a su vida de crimen, porque no tenía un corazón dispuesto. Pero el otro, sí, el otro pide la vida, el otro reconoce que está condenado por la justicia correcta, pero Jesús no, y por eso le pide a Jesús la misericordia. Eso es lo que quiere Dios, que seamos humildes, que le pidamos la misericordia. Hay un versículo en Romanos 10, versículo 13, que dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y este hombre invocó el nombre de Dios y Jesús le da una promesa. La salvación no es complicada. Bueno, en los versículos 44 al 49 vemos la muerte de Jesús. 44, leamos. Y era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Señales en el cielo. Interesante porque antes de la segunda venida de Jesucristo, habrá señales en el cielo. Dios, por las señales en el cielo, muestra que Él es Dios y que Él domina todo, hasta el clima, hasta el tiempo. Ahora con la oscuridad y con otras señales, la gente se está dando cuenta que algo no anda normal. Y Jesús da sus últimas palabras. Vamos a ver un cambio aún entre los romanos, versículo 47 hasta el 49. Cuando el oficial romano, en este caso sería un soldado, otra versión dice el centurión, encargado de la ejecución, vio que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. No sé, puede ser que este hombre se burlaba de Jesús antes con los otros soldados y con toda la gente, pero ahora dice, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los, hay otra versión que dice golpeándose el pecho, pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Entonces vemos varias reacciones. Los presentes se dan cuenta que era inocente, incluso el centurión. Y muchas de las personas que se habían burlado de Jesús regresan a su casa con gran dolor. Sin embargo, los amigos de Jesús se quedaron mirando de lejos, pero se quedaron. Todos ya saben que algo anda mal y que Jesús era inocente y Dios comprueba esto con las señales del cielo. 50 a 56. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, entonces más probable que era fariseo, pues que los fariseos dominaban el concilio en ese tiempo. Pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a su casa y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la ley, siempre siguiendo la ley. Entonces el entierro de Jesús, José, un fariseo, pide el cuerpo y parece que era conocido de Pilato. Y de acuerdo con las leyes judías, antes del comienzo del sábado, o como habíamos hablado, puede ser hasta el jueves por la tarde, porque era una Pascua especial de 7 años. No podían dejar el cuerpo en la cruz al ponerse el sol el día antes del día de reposo. Tienen que bajar el cuerpo de la cruz y le ponen una tumba nueva y preparan las especias para ungir el cuerpo el domingo después de la Pascua. Entonces, como mencioné, hay una controversia si fue el viernes o el jueves. La Reina Valera dice en el versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Esta versión dice el viernes, pero no aparece en el texto original. Y Mateo 12:40 dice Jesús que estaría en la tierra 3 días y 3 noches. Y sabemos que la semana de la Pascua tenía el día de la preparación antes del día de reposo normal. Entonces, es más probable que Jesús murió el día jueves y no el viernes. Por esas razones, Jesús dijo que estaría en la tierra 3 días, 3 noches, y esta semana antes de la Pascua era una semana especial, entonces no era un día de reposo normal, solo el sábado. El día de la preparación era el viernes. Entonces algunos piensan así. Yo tiendo a creer estos, principalmente porque Jesús dijo que estaría en la tierra 3 días y 3 noches, y no solamente 2 noches y 2 días. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Señor, tú moriste injustamente en la cruz, sin embargo, fue el plan de Dios que moriste en la cruz por nosotros. Entonces, aún la maldad de nosotros, los seres humanos, fue parte del plan de Dios para la salvación del mismo hombre malo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima y última lección de Lucas.